Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de diciembre de 2022, Día de los Santos Inocentes, que es verdad que ya no se lleva mucho lo de pegar monigotes en la espalda y ese tipo de cosas, pero bueno, habrá que estar atentos para no caer en las trampas de los más bromistas o en las mentirijillas que hoy puedan aparecer en la prensa, ¿no? Será un día peculiar que, en lo que al tiempo se refiere, nos va a dejar cielos despejados salvo en zonas del norte y noreste peninsular. De hecho, según avance el día, las lluvias comenzarán a aparecer en comunidades como Galicia. Las temperaturas vuelven a bajar ligeramente y las máximas en general se quedarán en torno a los 13 grados. Pues mire, le digo una cosa, porque la noticia se conocía ayer por la tarde y todavía no estábamos en el Día de los Santos Inocentes, porque si no, algunos hubieran tenido la tentación de pensar que en realidad les estaban vacilando, sobre todo cuando se anunció que el enredo del Consejo General del Poder Judicial por fin se había solucionado, cosa que hasta ayer mismo parecía muy, muy difícil porque vocales conservadores y vocales progresistas se anulaban los unos a los otros a la hora de elegir a los dos magistrados que debían mandar al Tribunal Constitucional. La primera observación que cabe hacer en este asunto es que el toque de atención que dio el rey en Nochebuena sobre la erosión de las instituciones, no sé si se podrá decir que ha sido mano de santo, pero por lo menos sí parece que puede estar directamente relacionado con este ataque repentino de sentido institucional, que es lo que han esgrimido todos los vocales para aceptar por unanimidad la última propuesta de los vocales conservadores, que también les digo, lo tenían muy difícil los progresistas para no aceptar esa propuesta sin quedar en evidencia, porque los conservadores propusieron a un magistrado conservador, el señor César Tolosa, y también a una magistrada progresista que los vocales progresistas tenían muy difícil poder rechazar porque ellos mismos la habían propuesto en una de sus primeras listas. Se trata de la señora María Luisa Segoviano. ¿Qué pasa? Pues que había el resquemor de que los progresistas se lo habían pensado mejor y ya no les bastaba con Segoviano, que es progresista, pero de ese tipo de magistrados que por aquello de mantener el prestigio prefiere no militar en ninguna asociación partidista, vamos, como tirando independiente. De hecho, últimamente los vocales progresistas del Consejo, conforme se iba embruteciendo el ambiente, se les veía más convencidos de apostar por José Manuel Vandrés, que además de progresista ya había hecho méritos, vamos a decir, catalanistas al avalar la inversión lingüística. Tanto se habían encelado con Vandrés que ayer la prensa sanchista advertía con preocupación de que los conservadores pudieran salir triunfantes y sacar a la señora Segoviano en lugar del señor Vandrés. Bueno, pues al final no ha hecho falta ni convencer al vocal propuesto por el PNV, que ayer era para la prensa sanchista el bulto sospechoso que podía cambiar de bando, el muy malandrín, y al final no, al final resulta que fueron todos los vocales, incluidos los progresistas, los que dijeron que adelante con Segoviano como magistrada progresista para el Constitucional. Y esto tiene todas las lecturas que usted le quiera hacer. Si los vocales progresistas reconocen ahora que han aceptado ese acuerdo por sentido institucional, es porque lo mismo hasta ahora no estaban teniendo mucho sentido institucional, rechazando a vocales progresistas, a magistrados progresistas, que pudieran no tener el suficiente pedigrí catalanista. No todo el bloqueo ha corrido a cuenta de los conservadores, que también han llevado lo suyo. También se puede apuntar que al sanchismo no le ha salido bien lo de tener en el Constitucional al Dream Team de los jueces procatalanistas. Lo intentaron de forma antijurídica, el PP recurrió y entre eso y que el rey pidió un poco de sensatez, al final se han visto pillados. Pero tampoco se puede pasar por alto que este acuerdo desbloquea todo el proceso de renovación del Tribunal Constitucional, con lo cual ya no solo es inminente la llegada de estos dos jueces elegidos por el Consejo General, sino también los dos nombrados por el Gobierno y que ya estaban esperando. Y eso sí que a priori pueden ser, dicen las malas lenguas, canela fina, pensando en validar todo lo que se le ha concedido y se le pueda conceder a los separatistas catalanes, el señor Juan Carlos Campo, ministro de los indultos, y la señora Laura Díez, antigua asesora de la Generalitat. En todo caso, ni que sea por airear un poco el buen nombre de las instituciones, son muchos los que hoy agradecen este acuerdo.
Por fin algo funciona. Y además me parece muy buena noticia que se haya hecho por unanimidad, porque de esta manera se salva el problema de la mayoría cualificada y se salva además de un modo en el que los representantes del Consejo del Poder Judicial dan por fin una imagen de unidad, que ya hacía falta que algún órgano en este país diera esta imagen, ¿no?, de coherencia y de unidad.
Este que hablaba es Carlos Vidal, catedrático en Derecho Constitucional, pero son muchos más los juristas que ven con alivio que, aunque haya tenido que ser tras el toque de atención del rey, al final haya habido acuerdo para renovar el Constitucional, habiendo tenido que ceder en algo todas las partes. Gusten más o gusten menos los magistrados que hayan elegido unos y otros, si todo está dentro de la ley, pues es lo que toca. Y ya habrá tiempo para analizar las intenciones y el desempeño de esos magistrados que, entre otras cosas, se jugarán su prestigio profesional ante los españoles. Y el gobierno, por cierto, también se tendrá que retratar. De momento dice que no renuncia a su idea de reformar las mayorías, de tal manera que no haga falta un amplio consenso para hacer futuros nombramientos de jueces. Todo lo que sea ignorar a la oposición a la hora de nombrar a los jueces dejará en evidencia la baja calidad democrática de quien lo defienda. Y miren, esta noticia del mundo judicial nos pilló a todos cuando estábamos ahí enfrascados revisando nuestros décimos premiados en la rifa de Pedro Sánchez, porque ayer el presidente del gobierno parecía algo así como la versión adulta de los niños de San Ildefonso. Balance de fin de año en el que, más que repasar los asuntos polémicos como todas las concesiones judiciales a los separatistas o los beneficios a más de un centenar de agresores sexuales, el presidente se centró en aquello que le hace sentir más cómodo a él, que es arrastrar hasta el centro del escenario el saco con los 10.000 millones de euros que ha recaudado vía impuestos gracias a la inflación y decirle a los españoles, que el Tito Pedro os ha traído unos regalos para que os portéis bien en este año electoral. Y ahí hubo, un poco de todo, incluidas rebajas del IVA para determinados alimentos, una idea que el gobierno descartó en su momento y hasta criticó por haberla propuesto la oposición. Bueno, pues ayer, en lugar de reconocer que lo mismo el gobierno se precipitó diciendo que era mala idea bajar el IVA a los alimentos, cogió Sánchez y aprovechó en una comparecencia en Moncloa para hacer de forma descarada partidismo electoral.
Creo que esta es la respuesta de un gobierno de coalición progresista que contiene medidas progresistas. Y sin duda estas medidas serían muy diferentes de las que haría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha. Y este gobierno de coalición progresista, si va a hacer algo, es seguir protegiendo a la gente de a pie.
Bienvenidos a 2023. Todo el año que ahora empieza va a ser así, así que paciencia. Bueno, y para saber si usted ha sido agraciado o desgraciado con alguna de las muchas medidas que ayer se anunciaron, ¿qué hay que hacer? Pues lo mejor es meterse con calma en cope.es, porque como yo le tenga que desgranar todas y cada una de ellas, llega la hora de la linterna por la tarde y todavía estamos aquí. Pero vamos, lo más destacado sería lo siguiente. Capítulo alimentos. Al final, lo de rebajar el IVA a la carne y el pescado, nada de nada. Eso y los yogures se queda como estaba. Lo que sí se hace durante 6 meses es dejar sin IVA los alimentos básicos que hasta ahora estaban en el 4%. Estaríamos hablando, por ejemplo, del pan, la leche, la fruta, la verdura o los huevos. Y además, el aceite y la pasta, que estaban en el 10%, pasan temporalmente al 5%. Obsérvese que si la carne y el pescado se quedan como estaban y a unos productos se le baja solo un 4% y a otros solo un 5%, eso no cubre la pérdida de poder adquisitivo del 15% que han sufrido los españoles en lo que a los alimentos se refiere. Con esto de cobrarte impuestos para luego darte algo de ayudas con ese dinero, el Tito Pedro es como la banca, que siempre gana. Bueno, más cositas que se van a conceder. El cheque para las familias vulnerables será finalmente un único cheque de 200 euros y será para los hogares que no ingresen más de 27.000 euros y no tengan un patrimonio superior de 75.000. Se calcula que serán unos 4 millones de familias. ¿Cosas que nos quitan? Pues si usted no es transportista, agricultor o pescador, si usted es un simple conductor particular, recuerde que el 1 de enero se queda sin el descuento de los 20 céntimos por litro de combustible, como yo me quedé sin abuelo. Y ahora a rezar para que el diésel, que está en 1,60, no suba más porque habrá que pagarlo a pelo. Cosas que se quedan como estaban: la rebaja fiscal en la factura de la luz y el gas y el abono gratuito para los trenes de cercanía y media distancia, además del descuento para el transporte local, si las autoridades locales siguen colaborando para mantener ese descuento en el 50%. capítulo inmobiliario. Bueno, pues aquí es donde Podemos ha rascado algo de última hora al conseguir que durante 6 meses los caseros no puedan subir nada el alquiler, si ahora tocaba revisión. Y se alarga hasta finales de 2023 que las subidas que sí se puedan hacer a partir de verano no superen el 2%. ¿Y de lo que se habló y nunca más se supo? Pues al final eso de congelar las hipotecas variables, nada de nada. A pechugar con el Euribor y el que no pueda, que se acoja a las facilidades de pago que ha concedido la banca. Y así las cosas, a lo tonto, el gobierno ya ha destinado 45.000 millones a ayudas contra la crisis económica. Y los pensionistas, con su subida del 8,5%, solo en este mes de diciembre van a suponer un gasto de 11.000 millones. Ya se verá cómo se paga todo esto en el futuro, pero ayer a Sánchez le tocaba sacar su cara más agradecida, que es la del dirigente que se hace el generoso en tiempos de crisis. Aún así, no pudo evitar que le preguntaran por algunos asuntos incómodos como lo de Cataluña.
Estos son debates del pasado, o sea, esto no cabe en la Constitución española, como no cabe en ninguna otra Constitución, y por tanto, pues, en fin, podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir. Necesitaremos tiempo, paciencia, determinación y generosidad, evidentemente también por parte de todos, para encontrar un punto de equilibrio que nos garantice, bueno, pues esa convivencia que necesitamos en Cataluña.
Así respondía el presidente después de que Pere Aragonès haya dicho que en 2023 va a volver a dar la lata con una propuesta para volver a hacer un referéndum soberanista. Aquí Sánchez tira de manual y dice que con la ley en la mano no se puede hacer un referéndum soberanista y que no se va a celebrar. Técnicamente no le falta razón, pero también es verdad que ya negó muchas cosas que parecían imposibles y que al final se hicieron. Y además que sus dos jueces, elegidos con mucha intención, ya van camino del Constitucional.